Aquí se inicia esta nueva edición del Mundo al Día desde Washington. Les saluda Gonzalo Abarca.
Nueva estrategia hacia Afganistán. El presidente Donald Trump anuncia política hacia adelante. Anuncian investigación luego de colisión de barco de guerra John McCain.
Presidente venezolano anuncia desarticulación de grupos que presuntamente conspiraban en contra del gobierno.
Desde el observatorio del Museo Aeroespacial en Washington, ¿cómo vivieron los estadounidenses el eclipse solar 2017? Los detalles en instantes.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Impresionante, millones de personas en Estados Unidos han visto el primer eclipse solar total en 99 años. El fenómeno que ha cruzado diagonalmente de este a oeste ha desatado una manía ciudadana. Este es un fenómeno astronómico de sensaciones mágicas prácticamente. Por 2 minutos la mañana de este lunes se sumergió en la oscuridad total en varios estados. Se vieron las estrellas en algunos de ellos. Los pájaros, según narraron los propios que lo vieron, permanecieron inmóviles. Pero bueno, Cristina Caicedo Smith con nosotros en lo que podríamos denominar este día de eclipse manía. Cristina, para la posteridad, ¿qué dirías a las nuevas generaciones cuando te pregunten dónde estuviste durante el eclipse total de sol 2017?
Bueno, Gonzalo, estuvimos aquí en Washington, en la capital, a diagonal a nuestra oficina, en donde pudimos ver miles de personas haciendo fila para entrar al Museo Aeroespacial y ser parte de este evento, como tú lo describías, único. Hablamos desde que muy tempranas horas de la mañana, diferentes personas llegaron aquí primero a obtener los lentes que no habían hecho desde antes y sobre todo a reunirse y ser parte de una fiesta, de un eclipse. Sin embargo, escuchamos un par de personas que hablaron en cámara y estuvieron nuevamente comentando sobre cómo se sintieron en su experiencia.
Lo que sí leí mucho era que no se podía ver el eclipse sin protección especial, entonces tan pronto como llegamos fuimos al museo a conseguir nuestras lentes, los obtuvimos y pues, nos pusimos a ver el eclipse y de repente pensamos que iba a estar un poco más oscuro, pero me imagino que en la otra el lado de Estados Unidos está más oscuro que acá, o por lo menos ellos experienciaron más que acá, pero la experiencia es bonita, verlo con los lentes realmente pues... Como dije anteriormente, es una oportunidad única realmente. Mucha gente no va a poder hacerlo.
Oye, muy interesante, una experiencia que, bueno, uno no se espera tener la oportunidad de vivir. Y bueno, para nosotros estar en Washington, enfrente del Museo del Aire y del Espacio, pues con más emoción todavía, ¿no? Creo que, bueno, esto tiene que tener algún efecto positivo sobre las naciones y el ser humano seguramente.
Y bueno, desde Oregón hasta Carolina del Sur, como tú mencionabas, Gonzalo, millones de personas fueron testigos del eclipse solar 2017 aquí en Washington. Largas filas, altas temperaturas. Sin embargo, tuvieron la oportunidad de ver el eclipse solar y este es nuestro informe al respecto. Desde el planeta Tierra hasta el espacio, el eclipse solar fue el evento astronómico más importante de 2017, visto y compartido a través de las redes sociales. La NASA utilizó todas las herramientas tecnológicas a su disposición para mostrar el acontecimiento celestial desde distintos puntos de vista a los estadounidenses. En Washington, miles de personas salieron desde muy temprano a distintos puntos de la ciudad en donde se llevaron a cabo numerosos eventos de observación. Largas filas de personas se formaron a las afueras del Museo Aeroespacial a pesar de la larga espera y las altas temperaturas. Nadie se quiso perder ni un minuto del fenómeno.
Me escapé del trabajo para venir a conseguir lentes.
Bueno, para mí se me hace importante porque fue una experiencia única.
Durante el eclipse solar 2017, el Museo Aeroespacial en la ciudad de Washington llevó a cabo diferentes actividades educativas para los niños, fomentar la ciencia, explicar el universo y sobre todo ser testigo de un fenómeno que no ocurría en casi 100 años.
Benito San Miguel participó con su hija de una actividad que se llevó a cabo en el museo.
Importante que los niños tengan un interés y cuestionen todo lo que está al suelo. alrededor.
David Dvorkin, curador astronómico del Museo Aeroespacial, enfatiza que este eclipse es un hecho perfecto para que los científicos estudien al Sol, además de señalar lo importante que es la estrella más cercana a la Tierra y cómo dependemos de ella.
Bueno, es un recordatorio de lo poderoso que es el Sol y de lo dependientes que somos del Sol. Es mucho más que solo la luz, es todas las formas de energía que vienen del Sol.
Y bueno, si usted se perdió este eclipse solar 2017, el próximo en Estados Unidos será el 8 de abril de 2024 y en Latinoamérica será en julio de 2019. Gonzalo.
Muchísimas gracias, Cristina Caicedo Smith, desde el Museo de Ciencia y el Espacio aquí en Washington, y cómo costó conseguir esos lentes especiales. Pero bien, el presidente Donald Trump anunciará su estrategia para la guerra en Afganistán en un discurso televisado que tendrá lugar este lunes, confirmó la Casa Blanca. El anuncio llega días después de que el mandatario se reuniera con sus asesores en temas militares y de seguridad nacional.
De regreso a Washington, luego de 17 días intercalando trabajo y vacaciones, el presidente Donald Trump anunciará su largamente esperada estrategia para la guerra en Afganistán. A través de un tuit confirmaba que importantes decisiones se tomaron al respecto durante la reunión con sus asesores militares en Camp David durante el fin de semana. Este domingo, durante su visita a Jordania, el secretario de Defensa, Jim Mattis, confirmaba que tras un largo debate, se decidió la estrategia respecto a Afganistán.
Él realmente vino con diferentes cursos de acción y creo que ahora necesita el fin de semana para ordenar sus pensamientos respecto a cómo lo explicará a los estadounidenses.
A las 9 de la noche, hora de Washington, el presidente Trump se dirigirá a la nación y a las tropas por primera vez en un discurso televisado, según un comunicado de la Casa Blanca. El secretario de Defensa no quiso adelantar ninguna decisión y aseguró que será el mandatario quien haga el anuncio.
Todos los que tenían intereses fueron escuchados. Estoy conforme con que el proceso estratégico fue lo suficientemente riguroso y no hubo condiciones preestablecidas en términos de qué preguntas podrían hacerse y qué decisiones podrían tomarse.
A poco de asumir la presidencia, Donald Trump solicitó una revisión de las operaciones de Estados Unidos en Afganistán. En ese entonces expresó su cansancio por la larga guerra afgana lanzada por el entonces presidente George W. Bush tras los ataques del 11 de septiembre del 2001. Las expectativas respecto a la estrategia que pueda anunciar el mandatario giran en torno a un potencial incremento de las tropas estadounidenses en ese prolongado conflicto. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Los drones, ahora los aliados de la policía.
Una investigación que lleva a establecer las causas del incidente marítimo que sufrió la Fuerza Naval estadounidense en el Pacífico, anunció el secretario de Defensa Jim Mattis. Así se pronunció el alto funcionario tras la nueva colisión de un barco de guerra de Estados Unidos. La segunda, en menos de 2 meses, 10 marinos se encuentran desaparecidos y 5 más resultaron heridos.
La nueva colisión de un destructor de bandera estadounidense en aguas del Pacífico con un barco de gran calado de bandera liberiana ocurrió a las 5:24 de la mañana, hora de Singapur. La nave estadounidense denominada USS John S. McCain y equipada con un sistema de escudo antimisiles fue averiada en uno de sus costados, causando la desaparición de 10 marineros y heridas a otros 5 marinos. En su primer pronunciamiento tras el incidente, el secretario de Defensa, Jim Mattis, anunció la apertura de una exhaustiva investigación para establecer las causas del hecho.
Apoyamos los esfuerzos del comandante de operaciones navales, quien ha unificado las investigaciones para determinar los factores y las causas y establecer qué sucedió. Una vez identificados los factores, los revelaremos.
En una medida inusual, la Fuerza Naval estadounidense suspendió operaciones por 24 horas como parte de la investigación anunciada. Las pesquisas incluyen además el establecimiento de las causas del incidente que hace menos de 2 meses sufrió otro barco de guerra estadounidense, el USS Fitzgerald, nave que también pertenece a la séptima flota.
La profunda investigación unificada del comandante de operaciones de la Fuerza Naval analizará todos los incidentes que hemos tenido en el mar. Él está analizando todos los factores, no solo los más recientes, sino todos los que han ocurrido en la séptima flota.
En lo que va corrido del año, este es el cuarto incidente que se registra con barcos de la Fuerza Naval de Estados Unidos en el Océano Pacífico. Por aire y mar se mantiene la búsqueda de los marinos desaparecidos, operación al mando del comandante de la séptima flota estadounidense, quien describió así lo ocurrido.
Fue un gran impacto a una de las partes laterales del barco. Tuvimos que actuar rápidamente para controlar el daño y mantener la nave a flote.
María de los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Corea del Sur y Estados Unidos se prepararán para lo impensable, la guerra con Corea del Norte. Los dos países iniciaron sus simulacros anuales este lunes, no con tropas o tanques cerca de la frontera fortificada de Corea, sino detrás de teclados y pantallas, ejecutando lo que ellos llaman simulaciones de guerra de última generación por computadora. Los detalles de los juegos de guerra son un secreto muy bien guardado, aunque los funcionarios dicen que tratan con todos los pasos involucrados en una guerra, construyendo, según ellos, hacia la victoria. Y el combate del crimen en Estados Unidos, se utilizan ahora diversas herramientas para neutralizar cualquier acción delictiva. Ahora las agencias de seguridad preparan a los oficiales en el pilotaje de unidades de vuelo no tripuladas.
La utilización de drones para la vigilancia policial en Estados Unidos ha dejado de ser una novedad para convertirse en un requerimiento. En Miami, oficiales de distintas agencias del sur de Florida reciben instrucciones para convertirse en pilotos certificados de estas unidades de vuelo no tripuladas.
Se implementó este nuevo reglamento que todos los pilotos de drones tiene que ser certificado por el Departamento de la Administración Federal de Aviación.
La versatilidad de estas aeronaves las hace aliadas de las labores de vigilancia a distancia. La precisión de localización a través de la ubicación satelital y el bajo costo de la operación de vuelo son algunas de las razones por las que los departamentos de policía estadounidenses se vuelcan a su uso y se concentran en entrenar a sus agentes.
Un costo de un helicóptero, de los reportes que hemos visto del Departamento de Justicia, está entre $600 y $1,000 la hora. Entonces estamos ya determinando que los aviones o las aeronaves no tripulados están operando en un costo muy bajo, casi $25 la hora.
La herramienta de monitoreo con cámaras de video de alta definición permite a los oficiales obtener en detalle lo que ocurre a nivel del suelo, pero observando desde el cielo.
Todo tipo de información que se puede capturar con estos drones va a ser más eficiente.
El propósito de usar estos equipos es de amplio rango, desde ubicar a individuos desaparecidos o criminales escondidos, desarticular un artefacto explosivo o incluso interceptar a otros drones armados utilizados por terroristas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y este martes La Voz de América inicia una serie especial sobre los emprendedores latinos de Silicon Valley. Arturo Martínez habla con ellos y nos presenta una visión cándida, si se quiere, de sus desafíos y éxitos. Arturo nos acompaña ahora desde Los Ángeles. Arturo, ¿qué trazo en común tienen estos jóvenes?
En efecto, hola Gonzalo, nos hemos introducido en el corazón de Silicon Valley para conocer de primera mano la experiencia de emprendedores mexicanos, colombianos, bolivianos, argentinos y de todas partes de Latinoamérica que se han desplazado hasta Silicon Valley, la meca de la tecnología, para llevar adelante sus sueños tecnológicos. Además, hemos podido hablar con inversores de riesgo, también latinos, que nos han contado sus secretos, sus estrategias para invertir en proyectos tecnológicos que están desarrollándose allí en Silicon Valley, y hemos incluso podido acceder a las oficinas de Google, el gigante tecnológico, y a través de la mano de un trabajador latino que trabaja ahora mismo allí. Pero respondiendo a tu pregunta, lo que más destaca de los emprendedores allí, lo que les une, es una pasión por sacar adelante sus proyectos tecnológicos que creen que pueden aportar positivamente en este mundo global.
Nuestro corresponsal en Los Ángeles, Arturo Martínez, gracias. Impresionante cómo logras entrar en Silicon Valley.
Abatido a tiros el sospechoso de ataque terrorista en Barcelona. La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Diversas reacciones provoca la denuncia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respecto a la captura de lo que él llama provocadores y golpistas.
El jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, denunció que la ciudad de Miami es manejada como un centro de operaciones de todos los procesos de desestabilización y conspiración contra Venezuela.
Ya todos los autores materiales y parte de los intelectuales están capturados. Los factores que conspiran desde los Estados Unidos han activado a tres grupos. Viven en Colombia, Costa Rica, Miami, Portugal y España. Todos están activados.
Luego de la denuncia, el dirigente opositor Edwin Luzardo, en conferencia de prensa, desacreditó las denuncias del mandatario y aseguró que ese libreto de magnicidios y conspiraciones tiene 18 años.
Yo sí tengo descubierto un gran conspirador contra el pueblo venezolano, que se da en los supermercados, que se da en los botes de basura. Ese sí es el conspirador del gobierno contra el pueblo venezolano. Si él sabe, no sigue amenazando, de los nombres.
Mientras esto ocurre, el enfrentamiento entre la Asamblea Nacional y la Constituyente continúa. El legislador opositor Alfonso Marquina, por su parte, desde el hemiciclo legislativo, repudió la recién creada Asamblea Constituyente y destacó que todos sus actos, a su juicio, son nulos.
Y tienen que ser desconocidos por el pueblo de Venezuela y por toda la comunidad internacional. ¿Por qué el dictador Nicolás Maduro pretende utilizar ese mecanismo que dio la Constitución con la intención, por un lado, de empezar a allanar de manera caprichosa la inmunidad parlamentaria de los que hoy estamos aquí?
Entre tanto, el jefe de Estado anunció que puso en marcha el plan para convocar una cumbre mundial de solidaridad con el pueblo de Venezuela contra lo que cataloga como amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y en defensa de la constituyente. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Les recordamos que en BoaNoticias.com puedes encontrar las últimas noticias del eclipse total de Estados Unidos 2017 y también todo lo relacionado con el mundo y Latinoamérica. Queremos conocer tu opinión. Únete a esta gran comunidad de BoaNoticias.com. Y las autoridades abatieron este lunes al presunto responsable del ataque en Barcelona, luego de haberlo visto en lo que parecía ser con un cinturón explosivo.
La policía de Cataluña abatió este lunes a un hombre que llevaba lo que parecía ser un cinturón explosivo y gritó "Alá es grande" en el municipio de Subirats, a unos 45 kilómetros de Barcelona. Las autoridades locales han confirmado que el abatido es Younes Abuyacob, uno de los presuntos responsables del atentado en la Rambla de Barcelona la semana pasada, que dejó 13 fallecidos. El jefe de la policía de Cataluña asegura que luego de un ataque terrorista se incrementan las denuncias de paquetes y personas sospechosas.
Esto ocurre cada semana y más. Cada vez que ha habido un atentado en el sitio que haya, en cualquier ciudad europea, la ciudadanía es más sensible. Entonces, ante cualquier cosa hace lo que tiene que hacer, que es avisar a la policía.
Abuyacob, de 22 años, identificado como conductor del vehículo con el que se perpetró el ataque, se dio a la fuga el pasado jueves. Días antes, el sospechoso fue visto en un apartamento en el cual llevaba a cabo reuniones. El vecino de la zona, Manel López Ballester, asegura que esa vivienda tenía tiempo desocupada.
El piso de abajo, que tiene una puerta de chapa que figura que hace más de un año que está vacío, de repente había luz y vimos al Llones pues, fregando los platos desde la ventana. Nosotros no nos parece raro, pues ya lo hemos visto muchas veces, lo conocemos, simplemente nos parece raro que estuviera en ese piso.
La amenaza terrorista en España permanece en nivel 4 sobre 5. Goldie Fogel, Voz de América.
Y Minnesota aún batalla contra el mayor brote de sarampión en Estados Unidos. La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com. La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
El extraordinario actor y comediante Jerry Lewis murió a los 91 años en su casa en Las Vegas. Figura polémica adorada por millones en el mundo entero, Jerry Lewis saltó a la fama de la mano de otro gigante, Dean Martin. Jerry Lewis alcanzó fama en películas, televisión, nightclubs y en los escenarios de Broadway. El sarampión fue oficialmente erradicado en Estados Unidos hace 17 años, pero los brotes todavía suceden cuando alguien trae el virus de un país donde el sarampión todavía ocurre. El estado de Minnesota está luchando contra el mayor brote de esa enfermedad desde 1990.
La comunidad somalí estadounidense de Minnesota está unida. En su momento tuvieron las tasas más altas de vacunación contra el sarampión que cualquier otro grupo en el estado. Hasta que oyeron esto.
El autismo es causado por las vacunas administradas a menores de 3 años de edad.
Luego el número de niños somalí estadounidenses vacunados contra el sarampión, paperas y rubiola, la vacuna conocida como triple, se desplomó.
Yo diría que casi exclusivamente toda la responsabilidad recae en el movimiento contra las vacunas y la razón es la desinformación y los mitos difundidos sobre un vínculo entre la triple y el autismo, el cual no existe. Y la ciencia ha demostrado que no es verdad.
Patsy Stinchfield, una enfermera especializada en enfermedades infecciosas, nos habló a través de Skype. Durante los últimos 6 meses, ella ha estado a la vanguardia del brote de sarampión en Minnesota y dice que los somalíes estadounidenses se unieron rápidamente para celebrar reuniones comunitarias, permitiendo que los médicos hablaran sobre la seguridad y eficacia de la vacuna contra el sarampión. Entonces hicieron un cambio completo en cuanto a ir a las clínicas para vacunar a sus niños.
No pensaban que el sarampión estaría presente en Estados Unidos, por lo que el nivel de temor era mayor por el autismo. Esto ha cambiado ahora porque el nivel de miedo y el nivel de temor al sarampión es grande, porque estas familias conocen el sarampión. Han tenido seres queridos que han muerto de sarampión en Somalia.
Afortunadamente, ninguna de las personas que contrajo sarampión en Minnesota tuvo complicaciones graves. Los funcionarios estatales esperan declarar el fin del brote a finales de julio. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
Y un adolescente ghanés ha soñado con desarrollar un motor de búsqueda de video que pueda desafiar a YouTube.
Gabriel Opare es quizás el titán tecnológico de menor edad en Ghana. El joven de 19 años ha desarrollado un buscador de videos llamado Mudclo.
Incluso puedo hacer clic en cualquiera de estos. Matthew Fox, por ejemplo, me dará una biografía de Matthew Fox. Puedo ir a otros sitios web.
Opare dice que, a diferencia de YouTube, Mudclo encuentra y transmite videos de todo Internet.
Mientras que YouTube es un sitio web de alojamiento de videos, Mudclo cambia el poder de YouTube y otros 2 sitios web de alojamiento de videos para crear Mudclo.
Ahora, un estudiante en la Universidad de Ghana, Opare dice que él fue inspirado por sus compañeros emprendedores en la secundaria.
La mayoría de ellos eran menores de edad. Conocí a estudiantes que crearon organizaciones de ujieres, líneas de ropa, grupos de moda y supongo que la idea realmente prendió en mí.
Tomó clases en línea para enseñarse a sí mismo codificación y creó un negocio que piensa que puede llegar a ser global.
Hay una cosa que todos los empresarios perciben, que hay un sentimiento gratificante que viene con la creación de un producto o un servicio que realmente importará al mundo, que dejará una huella en él.
Y con Mudclo, Gabriel Opare se ha convertido en parte del rápido desarrollo del sector tecnológico de África. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Llegamos al final de esta edición del Mundo al Día. Nos despedimos ahora con la Eclipse Manía Totalidad. Así se impusieron las tinieblas sobre varios estados en Estados Unidos. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca. Esto es la Voz de América.